El lunes pasado, el lunes 14 de marzo, en la tertulia, uno de los temas fue la reunión que el ex presidente Jorge Valle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre habían mantenido el miércoles anterior con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, para manifestarle su preocupación ante una sentencia de la doctora Mariela Mota, que, según destacaban Valle y Aguirre, cuestionaba el principio de que nadie está obligado a declarar en su contra. Ustedes recordarán, el tema tomó estado público a partir de una serie de artículos en el semanario Búsqueda. Bueno, luego de esa tertulia, sobre este fin de semana, recibimos una carta y un correo electrónico de la doctora Mariela Mota. Voy a leerla textualmente. Dice: señor Emiliano Cotelo, quien suscribe, Mariela Mota, juez letrado de primera instancia en lo penal de séptimo turno, se dirige a usted a fin de exponer lo siguiente. El lunes 14 del corriente escuché, como lo hago habitualmente desde hace varios años, el programa periodístico que usted dirige. En el horario de la mañana y en el espacio que se desarrolla el periodístico La Tertulia, se trató el tema de una resolución que dicté hace ya varios meses y donde se dispuso el procesamiento de Carlos Calcaño, militar retirado, como coautor de la desaparición forzada de los uruguayos Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, detenidos en Paraguay en el mes de mayo del año 1977. Según afirmaron los integrantes de La Tertulia, ninguno de ellos había leído la resolución que disponía el procesamiento ni la que mantenía el mismo luego de que la defensa hubiera presentado recursos de reposición y apelación. No obstante ello, dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre el tema, del cual solo manejaban la información periodística dada por el semanario Búsqueda. En base exclusiva a la versión del prenombrado semanario, algunos integrantes del programa concluyeron que mi posición, la que reitero no conocen porque no leyeron la resolución, era errónea, llegándose a calificarme de totalitaria e incluso a tratarme de loca. Luego de estos agravios no hubo, por parte del moderador, actuación alguna que encauzara la expresión de opiniones por la vía de la exposición fundada de posiciones. El tema llevado a consideración de los opinantes terminó sin mayores comentarios, dado que, claro está, poco podía comentarse de algo que no se conoce. La disente, sigue diciendo la doctora Mota, comparte plenamente que los fallos judiciales se discutan, se analicen y se opine respecto de los fundamentos que los sostienen, compartiendo o discrepando con los mismos, pero ello en el marco del respeto a quien lo ha emitido y en función a argumentos sostenidos por el conocimiento previo del tema a discutir. En ningún ámbito y respecto de persona alguna, sea el cargo que tenga y sostenga la posición que sostenga, puede aceptarse que sea válido como argumento el denostarla como persona, precisamente porque el agravio no resulta ser argumento alguno y solo indica que quien lo emite no tiene sustento para su argumentación. Si resulta de interés de los integrantes de La Tertulia, lo que descuento que lo es porque los llevó a tratar el tema, adjunto en archivo la sentencia donde se dispuso el procesamiento, así como la resolución donde mantengo lo resuelto. De la lectura de las resoluciones, los opinantes del programa podrán concluir, esta vez con fundamento, si efectivamente lo informado por Búsqueda es como dice la defensa del procesado o si en realidad lo que se dice en la resolución admite otra interpretación, como efectivamente sostuve desde que lo plasmé en la misma. Señalo por último un aspecto que nunca pudo pasarse por alto y es que para que exista un procesamiento debe previamente haber una requisitoria fiscal. El representante del Ministerio Público solicitará, si lo entiende pertinente, el procesamiento de alguna persona si estima que la prueba reunida en la causa demuestra que el indiciado es presunto responsable del delito que se investiga y calificará la conducta ilícita de acuerdo al delito que considera ha cometido el indagado. En consecuencia, el procesamiento de Carlos Calcaño está fundado en un cúmulo probatorio que, a juicio de la disente y de conformidad con lo requerido oportunamente por la señora fiscal, eran prueba suficiente para iniciar un juicio penal como presunto responsable de la desaparición de estos dos ciudadanos uruguayos. Sostener que el procesamiento se funda en que el indiciado no confesó es una simplificación muy grande y errónea y es desconocer el trabajo judicial y de lo que se sostiene en la resolución. Sin otro particular, saluda a usted atentamente Mariela Mota, juez letrado. Bueno, después de la lectura de la carta de la doctora Mota, corresponde escucharlos a ustedes, supongo, obviamente, con los comentarios que les merezca, pero yo quiero hacer un par de puntualizaciones como director del programa y como moderador encargado de conducir esta tertulia. Yo no me voy a pronunciar sobre el fondo del asunto, pero sí creo conveniente hacer un par de reconocimientos a propósito de la forma como trabajamos el tema y a propósito del trámite que terminó teniendo la discusión. Concretamente, yo creo, a partir de la carta de la doctora Mota, que es importante asumir la responsabilidad, primero porque en la producción que armamos el domingo para que los tertulianos pudieran tratar el tema en el estudio, no se les envió el texto completo de la sentencia. Y eso, en la forma de trabajo que tenemos prevista en este programa, es algo fundamental y esencial. Ustedes aclararon que estaban comentando el asunto sin haber visto la sentencia, pero en definitiva, en esas condiciones, creo que no debimos haber dado ese debate el lunes pasado. Segundo, la segunda responsabilidad que quiero asumir es que durante la tertulia yo me mantuve callado cuando se incurrió en descalificaciones que no deberían ocurrir ni en esta ni en ninguna otra mesa a propósito de nadie, porque la tertulia procura ser de algún modo un ejemplo a la sociedad uruguaya de que cuatro personas con posiciones diferentes pueden discutir de manera civilizada y respetuosa en base a argumentos y sin necesidad de insultar a nadie. ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, yo quería decir dos cositas. Yo no había leído el fallo, aclaré, o sea, y recuerdo que no fui el único que había que aclaró que no había leído el fallo y que no podía abrir una opinión sobre el fallo en general, pero sí sobre los principios que había en la crónica, y me parece que en ese caso la jueza, con cuyo fallo concuerdo, además, el fallo defendí el fallo aquí en la tertulia, lo defendí en la columna que publiqué el viernes en la diaria, me parece que ella incurre en el defecto que nos endiga a nosotros, porque creo que no escuchó completa la tertulia, no escuchó esas aclaraciones. En realidad, creo que no nos referimos al fallo, sino a algunos pasajes que había en él.
Sí, concretamente, yo dije, claro, es solo por mi gran intuición, pero yo dije textualmente, no creo que la sentencia se base en la falta de colaboración del imputado. Estaba intuyendo porque efectivamente no había leído la sentencia. De todos modos, yo creo que tiene razón Emiliano en cuanto a que la producción del trabajo fue incompleta, pero yo quiero aclarar que yo vine a discutir el principio general sobre el cual las personas no están obligadas a producir pruebas en su contra y no a discutir el fallo sobre el señor Calcaño, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un pequeño matiz. De todos modos, creo que de allí, más allá que se discuta el fallo, se discuta o no se discuta el principio, destratar a una persona es inadecuado. Sí. Tuvimos una barra de adherentes del Papa cuando Leonardo usó una expresión para referirse al Papa. Creo que corresponde lo mismo, porque la jueza, o la juez, veo que dice juez, Mariana Mota, me merece a mí al menos el mismo respeto que el Papa, como mínimo.
Asumo la responsabilidad, escuché de vuelta tres veces mis dichos. Voy a retirar la calificación o el adjetivo que utilicé por razones estrictas del tono, no del significado etimológico de la palabra. Pero la verdad es que, escuchándolo, todo lo demás que dije lo repito, pero además quiero decir lo siguiente. No es mi intención agraviar, es mi estilo, la pasión que pongo cuando defiendo los argumentos que defiendo, parto de unos principios que tienen que ver con el valor supremo de la libertad, y por eso le pongo todo el calor del mundo a estos temas. Después de leer las dos sentencias de la jueza, mi preocupación se triplicó, y confirmo la sensación que algún jurista me había transmitido recientemente respecto a fallos de la justicia, que realmente, si estos fueran los principios que están manejando nuestros jueces, todos los ciudadanos estamos en libertad condicional.
Bien, yo había leído la reposición, no así el fallo, que ahora sí leí. La reposición, es decir, la sentencia segunda, que la jueza mantiene el procesamiento, y de ahí había sacado, y tengo los extractos que no los leí la semana pasada, que ratifican en absoluto lo que dije. No dije que la jueza era totalitaria, dije que los razonamientos que estaban detrás de alguno de los párrafos eran los que me hacían pensar en pensamientos antiliberales del derecho. Y lo ratifico. Pero además me preocupa alguna cosa más, y esto no es personal con la jueza, a quien respeto y conozco de mis años mozos, y le tengo, como a todo ser humano, el mayor de los respetos, y además tengo quizá de alguna manera esa cuestión de convicción moral de que no me gusta que la gente que violó los derechos humanos esté libre. Pero eso no me lleva a la conclusión inevitable de que cualquier medio es idóneo para que se castiguen personas supuestamente involucradas en delitos de lesa humanidad. Pero me preocupa una cosa más de la carta, porque la señora Mota, la doctora Mota, habla en algún momento que para llegar a un fallo es necesaria de alguna manera que se exista una acusación fiscal. Pero también se olvida en la carta, y me preocupa, que también es necesario haber escuchado la defensa. Y nada dice en la carta. Y cuando uno ve el fallo, y espero tener, como Emiliano nos dijo, una posibilidad de discutir algunas cosas de estas, porque no nos da el tiempo, prácticamente se dicen dos cosas que son preocupadísimas. En un momento se dice que, concretamente, que si bien no, la fiscal dice, si bien no podrá acreditarse si Calcaño efectivamente integró el equipo que interrogó en Argentina, etcétera, etcétera, a su vez se dice básicamente que no hay básicamente cuando dice no se trata simplemente de negar los hechos y depositar la carga de la prueba en el Ministerio Público. El principio de que nadie está obligado a probar en su contra, obsoleto y profundamente injusto, si en alguna etapa de evolución de las instituciones procesales pudiera haberse entendido vigente, está hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate judicial y el deber de veracidad, etcétera, etcétera. Y sigue porque tiene razonamientos que son a los que yo me referí, que son absolutamente contrarios a lo que yo entiendo que es el derecho y a lo que yo entendí y aprendí en la facultad de grandes docentes. Así que, con el respeto y con la pasión que le pongo a las cosas, sigo discrepando y sigo profundamente convencido que este es un fallo contrario a lo que son los principios que yo aprendí en facultad.
Nos queda volver entonces en perspectiva sobre el fondo del asunto, sobre ese fallo y las consideraciones que incluye redactadas por la doctora Mariana Mota, pero eso vamos a dejarlo para coordinar con más tiempo para los próximos días. Ahora ya estamos en las 10 de la mañana, así que es momento de despedirse. Daniel Buquet, Conrado Hughes, Leonardo Costa y Marcelo Gelen, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima.